Cada nuevo libro en nuestro haber, y no me refiero a las estanterías de casa, sino a lo que nos queda de él una vez que lo hemos leído, es una suma a lo que vamos atesorando a nivel personal con cada uno de ellos. Con este último, del que les vamos a hablar enseguida, me ha pasado algo curioso desde la página 2, y eso que tiene 500, y es que no quiero terminarlo. Ya sé que suena paradójico, porque cuando uno empieza algo, lo lógico es que quiera acabarlo, pero en este caso el camino es demasiado apasionante para no alargar el disfrute. Las herederas de la Singer, que así se titula el libro del que les hablo, se publicó en febrero de este año y lo hizo la editorial Grijalbo. Que haya caído en mis manos es una suerte, y poder hablar con su autora también. Ana Elena Rivera, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Las herederas de la Singer es la historia de cuatro generaciones de mujeres de una misma familia, cuatro perfiles muy diferentes a los que une la sangre, pero sobre todo el sudor y las lágrimas. Es un libro que va y vuelve en el tiempo a lo largo del siglo XX y principios del XXI y se traslada de una época a otra constantemente entremezclando las cuatro historias. Ana, ¿ha sido muy difícil esta forma de narrar con saltos constantes en el tiempo?
Bueno, al final todos los hechos que aparecen en la novela, desde la primera generación hasta la última, están basados en hechos reales, ¿no? En las historias que yo escuchaba de pequeña, en historias autobiográficas, historias de gente de mi generación y historias de gente que yo nunca conocí, ¿no? Y que ya ni siquiera viven. Entonces, bueno, la forma de narrarlas con los saltos en el tiempo es porque hay cuatro generaciones de mujeres que son igual de protagonistas, ¿no? Lo que pasa es que una nace en 1922, la primera, y la última nace en 1995, y la única forma de entremezclarlas y ver las similitudes y las diferencias de la vida de estas mujeres, ¿no? Según la época y la sociedad en la que les ha tocado vivir, pues era así, era mezclándolas, y cada recuerdo va llevando a otro, y todo está hilado, ¿no? Nunca mejor dicho, precisamente por cómo se van sintiendo ellas, ¿no? Un recuerdo lleva al otro, porque una situación que vive una, pues recuerda la situación que vive otra a lo mejor 40 años después.
¿Cómo, cuándo y por qué nace esta idea y termina convirtiéndose en este libro?
Bueno, la idea la tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo el principio de la novela, porque eran las historias que yo escuchaba cuando era niña, precisamente con el traqueteo del pedal de la Singer, ¿no? De fondo, porque mi tía era modista, tenía un taller de costura, mi madre iba a coser con ella, y además tenían aprendices de costura, y tenían a las aprendices y a las vecinas, a las amigas, que cuando tenían ellas que hacer su propia labor, porque entonces todas las mujeres cosían, ¿no? Estaban a cargo de confeccionar la ropa de la familia, pues en vez de hacerlo ya solas, escuchando la radio, como hacían normalmente, pues lo que hacían era bajar al taller de mi tía, que allí había otras muchas cosiendo, y era mucho más animado, ¿no? Siempre había charleta. Y entonces se ponían a hablar y empezaban a contar recuerdos, pues a veces de sus bodas en los años 60 o de su niñez en la posguerra, y hablaban, claro, de las que estaban presentes, que eran muchas, y de todas las que no lo estaban, ¿no? Y hablaban de medio pueblo y de mucha gente que yo no conocí. Y siempre me apeteció darle voz a esas historias. Y durante el confinamiento, justo en la pandemia, yo tengo la Singer, ¿no? de mi familia, la tengo guardada en el trastero, porque bueno, pues pesa mucho. Y bueno, me daba miedo que se cayera, tengo un hijo pequeño tal. Y me puse a ordenar el trastero, la vi y me vinieron todas esas historias a la cabeza. Yo estaba escribiendo otra cosa, pero cuando subí y me puse en el ordenador, pues ya no podía, ¿no? No podía escribir otra cosa que aquello que me había recordado la máquina. Y a ese se unieron las historias de mi padre en la cuenca minera, de mis tíos que emigraron a París en los años 50, y fuimos así, vamos, siguió saliendo hasta principios del 2022, que es cuando termina esta historia.
Uh-huh. Es una novela tremendamente bien documentada. ¿Cómo ha sido el proceso antes de ponerte a ello o mientras la escribías?
Bueno, pues empecé y claro, tuve que parar, porque una cosa es lo que tú recuerdas, pero eso, luego hay que contrastarlo con la realidad y hay que documentarlo con datos, sobre todo si hablas de acontecimientos históricos concretos y duros, ¿no? Pues la novela tiene escenas que, pues bueno, pues duras, ¿no? Tiene otras escenas para reírse, pero hay momentos de llorar y de sufrir también. Y claro, todo eso hay que documentarlo muy bien, y para poner dos líneas en una novela tú necesitas leer muchas páginas, ¿no? Y muchos libros, y bueno, pues sí, efectivamente fue un proceso largo que tuve ahí, pues tuve que parar, tuve que documentar, y luego cada cosa que escribía, ¿no? En cada década, en cada momento, en cada año, porque en la novela parece, como hay estos saltos temporales, lo que se va reflejando son muchos acontecimientos históricos, y no tanto históricos como cotidianos, ¿no? Que había que documentar mucho, pues desde el momento que tienen la discusión en casa para cambiar el vídeo beta al VHS, que por qué, que el beta funciona muy bien, ¿no? O el programa de televisión que emiten cada vez cuando se sientan a ver la tele, o si Sara Montiel sale en la cuenca minera, pues pidiéndole fuego con un cigarro, ¿no? Y a un minero, y él se lo da y aparece en la portada de todos los periódicos, de forma que todo el mundo pueda situarse, ¿no? ¿No? Y si dices el 1-2-3 y Mayra Gómez Kemp, todos volvemos al sofá familiar, ¿no? El viernes por la noche. Y o si pides una, o si la niña pide una mirinda en un bar, pues cualquiera, ¿no? Puede situar perfectamente la época histórica. Entonces hay un proceso de documentación mucho más histórico, mucho más fuerte, y otro pues muy agradable, ¿no? Que al final no deja de traer recuerdos muy entrañables.
Ana, ¿las cuatro mujeres son perfiles creados por ti o hay en ellas algo de realidad? Lo que quiero decir es si te has inspirado en personas concretas de tu vida para construirlas.
No, los personajes son totalmente ficticios, las cuatro mujeres y todos los secundarios, que hay muchos, hombres y mujeres, y que son muy importantes, ¿no? Que también son, sin ellos no podría existir esta historia. Al estar basado todo en historias, los sucesos sí que son reales, lo que les ocurre. Entonces, claro, los personajes tenían que ser ficticios, porque cada cosa que ocurre en el libro le ha ocurrido a alguien, pero no toda la misma persona, ¿no? Y en el libro, pues bueno, había que darle la coherencia de que cuadrara con la personalidad de cada uno de los personajes. Por eso son personajes tan distintos entre sí.
Es un libro de mujeres en el que los hombres, ya lo has dicho tú, están presentes y además están muy bien perfilados. ¿Qué te ha costado más, crearlas a ellas o a ellos?
Yo creo que ha sido un proceso natural, ¿no? Porque al final lo que intentaba era contar la historia, ¿no? del último siglo de las familias corrientes, de estas que no tomaron ninguna decisión ni en los hechos políticos ni nada de todo lo que ocurría, simplemente sobrevivían, ¿no? Ellos y ellas sobrevivimos en la sociedad que nos ha tocado vivir. Entonces yo creo que han salido solos y han salido igual de reales, ¿no? Tanto ellos como ellas, porque no hay, es una novela en la que los personajes no son ni especialmente buenos ni especialmente malos, ¿no? Tan pronto pueden tener un acto de generosidad como un acto de mezquindad. Sí que es verdad que con ellos tuve que documentar mucho más, ¿no? Pues cómo era el trato hacia la mujer en cada una de las décadas que aparecen en la novela, qué era lo que ocurría en las casas, ¿no? Qué ocurría de puertas para adentro, y cómo marcaba la sociedad a esa relación entre hombres y mujeres. Y eso sí que llevó un proceso de documentación para bueno, pues ser exactos, ¿no? Con lo que pasaba en las familias. Pero por lo demás, yo creo que los personajes han tomado vida solos.
La labor de las mujeres ha estado invisibilizada a lo largo de la historia, y bueno, mucho más en esas décadas del siglo XX, previas a la guerra civil, durante la propia contienda y después en la posguerra, en el franquismo. ¿Este libro es un homenaje a las mujeres de las cuencas mineras de Asturias?
Bueno, se da visibilidad a un hecho histórico que durante mucho tiempo pues se negó, ¿no? Como que era que hubiera mujeres mineras, porque no quedaba bien. Uh-huh. Porque durante toda la dictadura el papel de... hay mujeres mineras desde finales del siglo XIX, esto no es una cosa nueva, ¿no? Pero es verdad que ahora parece que las mujeres bajaron a la mina en los años 90, ¿no? Cuando el Constitucional por fin dijo que podían, pero la realidad no es así, es que las hubo siempre. Pero claro, cuando la imagen de la sociedad era que las mujeres eran madres y eran amas de casa, aquello de profesión sus labores, ¿no? Y criaban a los niños, pues no quedaba bien que hubiera mujeres en la mina, y durante mucho tiempo se las invisibilizó, e incluso pues cuando había fotos oficiales se las apartaba. Ahora ya en todos los museos mineros hay un apartado dedicado a las carboneras, ¿no? Que es como se llamaba en la cuenca minera asturiana a las mujeres mineras, que todos los que vivían vivían en la cuenca minera conocían, claro, porque eran sus vecinas. Y ahora sí, hay fotos, claro, todas privadas, y hay historias de mujeres con nombres, con apellidos y con la historia de su vida, incluso con el apodo, ¿no? Como eran los pueblos, los apodos familiares. Y ahí están y se pueden encontrar en cualquier museo, pero si tú en los años 80 incluso, decías en la capital, en Oviedo o en Gijón, que es lejos de la cuenca minera, si alguien hablaba de las mujeres mineras, pues cualquiera lo hubiera mirado como diciendo, sí, eso no existe, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos tienen lugar no solo en mi libro, sino en cualquier museo minero.
¿Tú ves tu novela convertida en una serie o en una película? Porque estaremos de acuerdo en que tiene todos los ingredientes necesarios para dar el salto al audiovisual.
Pues no sé si tiene los ingredientes, pero vamos, a mí me encantaría, claro que sí, como no, ¿no? Y supongo que me sentiría muy rara, porque al final lo que tienen los libros es que cada uno se imagina los escenarios, sí. El autor cuenta algo, pero todo lo demás se lo imagina el lector, ¿no? No es un ocio pasivo como una serie de televisión que ya te lo cuentan todo, sino que cuando lees tú imaginas muchísimo, ¿no? Alrededor de la historia que te están contando. Y supongo que me sentiría muy rara viéndola plasmada en una serie, ¿no? Diciendo, uy, sí, la casa no era así, ¿no? Pero vamos, claro que me encantaría, ¿no? Y que llegara al público la historia, ¿no? El contenido, que llegara al público que le gusta leer y al que no.
Hablando de lectores y lectoras, ¿qué es lo que te han dicho de tu novela, quienes la han leído hasta el momento, que haya sido lo que más te ha sorprendido a ti en positivo?
Pues mira, yo creo que lo más bonito es que la gente dice que cuando termina la novela, que se queda como huérfano, ¿no? Se sigue quedando con los personajes en la cabeza y como que se queda ahí enganchado, ¿no? Luego te llegan mensajes preciosos a través de las redes sociales o bueno, de cualquier medio, pues de gente incluso que es como, quiero terminarla porque voy a entrar en quirófano y quiero saber cómo termina, ¿no? Antes de pasar por este trago, gente pues eso, pues que está pues en algún reposo, en algún tipo de convalecencia y que te dice que se le ha pasado volando porque ha estado leyendo. Y yo creo que lo más bonito es que normalmente en los libros, a uno lo que le gusta, o a mí siempre lo que me ha gustado, ¿no? Los lectores, es que tú te identificas con un personaje, pero en este caso los lectores no es eso lo que se llevan, no es la identificación de ellos mismos, que también, sino que identifican a sus madres, a sus abuelas, a sus abuelos, ¿no? Y claro, eso crea una conexión con las generaciones, pues con nuestros antecesores, con las generaciones pasadas, y empiezas a entender cosas, ¿no? De por qué se comportaban así o por qué tenían pues determinadas obsesiones o determinadas cosas en la cabeza, ¿no? Y esa conexión que se genera, da igual si sean los lectores hombres que mujeres, que se generan con sus antepasados, me parece muy bonita, ¿no? Y al final la gente llora, ríe, sufre, se indigna y bueno, pues tiene, hay una revolución emocional cuando lee la novela y bueno, pues es el poder transmitir todo eso es muy inspirador.
Quizá todos hemos conocido, conocemos a lo largo de nuestra vida a alguien que nos recuerda por lo que sea Aurora o Águeda o Ana o Alba.
A cualquiera de las cuatro generaciones, efectivamente, porque bueno, aquí tenemos en el último siglo para todo, ¿no? Desde la primera que nace en 1922, Aurora, la segunda nace en la posguerra, Águeda, la tercera que nace a finales de los años 60, ¿no? Esta generación bisagra, generación transición, educada por un lado para ser independiente, que vas a la universidad, y por otro lado para buscar el príncipe azul, para ser madre, madre amorosa, para ser la mujer dulce y delicada, ¿no? Que es con qué parte me quedo, ¿no? Hasta bueno, la última, Alba, que nace en 1995, pues es una millennial y bueno, no entiende nada, ¿no? De la vida de las generaciones pasadas, lo juzga todo pues a raíz de pues bueno, pues con la vida que ella tiene, ¿no? Y le cuesta entender pues en ese momento adolescente que todos hemos vivido y que bueno, pues que según vas pasando años vas atemperando y vas entendiendo mejor cuáles fueron las circunstancias en las que vivieron los que te precedieron.
Lo que callan los muertos, un asesino en tu sombra, los muertos no saben nadar y esta última, Las herederas de la Singer. Vas prácticamente, Ana, a novela por año. Eso es mucha dedicación y muchísimo trabajo, bueno, y también mucho talento. ¿Ya tienes pensada la próxima?
Sí, ya está pensada, pero no escrita y ya no va a ser para, vamos, el año que viene, no llego. pero sí, porque, y bueno, pues será del estilo de las herederas de la Singer, claro, sin Singer y sin cuatro generaciones de mujeres y sin estas protagonistas. Pero bueno, pues cuando he empezado a sacar las historias, estos recuerdos, pues familiares, personales, de vecinos, de gente que incluso no conocí, pero que escuché hablar de ellos y los que no recuerdo ni sus nombres, se han quedado muchas cosas por contar en el tintero y en la siguiente pues volveremos a hacer pues eso, un recorrido por el siglo XX con historias nuevas, diferentes protagonistas y diferentes ubicaciones.
O sea que volveremos a Asturias o no.
Seguro.
Asturias siempre hay que volver.
Asturias siempre vuelvo, pero porque claro, es que cuando, si estás hablando de hechos reales, pues claro, sí. Cada historia está atada al lugar donde sucede, igual claro. Que en las herederas de la Singer, hay una parte que está ambientada hay una parte en Madrid, sí. Importante, pero también una parte en Sevilla, en la época del Palmar de Troya, ¿no? Porque eso solo sucedió en Sevilla, no podía suceder en otro lugar. Entonces, bueno, pues cada historia estará ubicada en el lugar donde ocurrió y lo bien
que has hilado una historia con la otra, porque lo de el Palmar de Sevilla no era fácil ubicarlo y realmente bueno, la historia es que está muy bien encajada y es una historia muy sólida. Ana Elena Rivera, que ha sido un placer.
Muchas gracias.
Que te doy las gracias por este rato. Y mira, que este verano, que es lo mejor que se te puede desear, que es, por cierto, cuando más tiempo tenemos todos, quizá para dedicarlo al placer de la lectura, tu libro sea uno de los elegidos por los y las lectoras.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo, Ana.
Igualmente.